entra con nosotros en la aventura de la LED.
Y nos vamos a ese evento de Tunguska, ocurrido ya ahora casi 100 años, esa mañana del 30 de junio de 1908, un evento enigmático y que todavía hoy nos sorprende.
Hoy en el Alis, 100 años del evento de Tunguska.
La Tierra es un lugar maravilloso y más o menos agradable. Las cosas cambian, aunque lentamente. Se puede llevar una vida plena y no tropezar nunca con una catástrofe natural más violenta que una tormenta. De forma que nos sentimos complacidos, relajados y despreocupados. Sin embargo, en la historia del Sistema Solar e incluso en la historia de la humanidad, hay claros testimonios escritos de catástrofes extraordinarias y devastadoras. Los seres humanos ya hemos alcanzado la dudosa superioridad de ser capaces de producir nuestras propias catástrofes, tanto intencionada como inadvertidamente. En las superficies de otros planetas, donde los testimonios del pasado se preservan mejor, hay abundantes huellas de grandes catástrofes. Es todo cuestión de tiempo. Un acontecimiento que puede ser improbable en 100 años, puede que sea inevitable en 100 millones de años. Aunque incluso en la Tierra, en este siglo, han tenido lugar acontecimientos naturales fantásticos. En la lejana Siberia central, hubo un tiempo en que los Tungus contaban historias extrañas sobre una bola de fuego gigante que dividió el firmamento en dos y sacudió la tierra. Contaban que una ráfaga de viento seco había derribado a las gentes y asolado bosques enteros. Dicen que ocurrió en una mañana de verano del año 1908.
El 30 de junio de 1908, un extraño suceso tuvo lugar en Siberia.
30 de junio de 1908, digamos en una zona concreta de la zona de Siberia Oriental, en Rusia, en el río Podkamenaya, cerca de Tunguska, hubo una explosión, ¿no? Que es lo que narran, es digamos lo que los nativos tungus narran, junto con otros, digamos, no nativos, en principio rusos, narraron del acontecimiento, ¿no? Esa explosión conllevó, pues, bueno, primero observaron una luz, un intenso ruido, luego pues ondas sísmicas, una onda de choque, calor. Parece ser que no se trató de la explosión de un único cuerpo, ¿no? Sino que posiblemente fueran dos o más cuerpos explosionando. Es decir, que el objeto en cuestión se disgregó y luego explosionó. Pues todas las observaciones, los registros de voz y los registros, digamos, de descripciones realizadas en la zona, lo que se indican es que siempre hablan de diversas explosiones, no de una única, sino de una, dos, tres, incluso hay algunos que dicen cuatro explosiones, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de unos dos, tres fragmentos que explosionaron en la zona.
Acaban de escuchar al geólogo planetario Ferran Claudin Botinas, autor de un interesante artículo publicado en la revista Astronomía del mes de julio. Ha descrito brevemente el conocido evento de Tunguska, que todavía, después de 100 años, nos sigue intrigando. Hoy, en el Aleph, con la ayuda de Ferran Claudin, intentaremos saber algo más acerca de lo que sucedió en aquel lugar perdido de Rusia y su relación con otros cuerpos que surcan el espacio y han podido causar fenómenos parecidos a los de Tunguska durante toda la historia de la Tierra. Los distintos datos sobre el evento de Tunguska señalan que sobre las 7 y cuarto de la mañana del 30 de junio de 1908 los habitantes de la región, los Tungus, nómadas que viven del pastoreo de los renos, se vieron sobresaltados por una bola de fuego que cruzó el cielo en dirección sureste-noroeste. Seguidamente explotó desprendiendo un fulgor tan intenso o más que el sol. Instantes más tarde, las ondas generadas por el estallido irrumpieron con un ruido ensordecedor y tumbaron árboles en una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Unos 8 millones de árboles, junto con arbustos, fueron arrasados por las altas temperaturas alcanzadas y los incendios en la zona de la explosión. El suceso se dejó sentir fuertemente incluso a 600 kilómetros de distancia, derribando a personas, haciendo temblar casas y rompiendo platos. La magnitud de la explosión fue tal que sus consecuencias tuvieron repercusiones a miles de kilómetros.
Bueno, fue bastante perceptible, ¿no? Porque por una parte, como en cualquier tipo de fenómeno de este tipo, lo primero que es un fenómeno lumínico, ¿no? O sea, ves una luz intensa, luego una explosión, y a partir de ahí se te generan una serie de ondas de choque que, por una parte, te dan, digamos, variaciones, provocan variaciones de presión en la atmósfera, por tanto, los barógrafos lo registran como tal, y luego tienes ya ondas sísmicas, ¿no? Que se expanden desde la zona, más o menos, desde el epicentro, en la vertical del punto de explosión, se expanden más o menos de forma radial y evidentemente van perdiendo, digamos, intensidad a medida que nos alejamos de esa zona. Pero estamos hablando que en zonas, en este caso concreto, en zonas alejadas de más de 100 kilómetros, si hubiera existido la escala de, digamos, la escala de magnitud de Richter, que en aquel momento no existía, estamos hablando de un 5,5 en la escala de magnitud, o sea, es intensa a unos 100, 200 kilómetros. Luego además hubo variaciones en campo magnético, noches inusualmente brillantes, es decir, la gente, o al menos lo que digamos las crónicas de los periódicos de aquella época ponen, que tras la explosión se registraron durante diversas noches, digamos, una claridad excepcional que permitía leer.
Hoy en día se sigue especulando sobre detalles del evento, como el número de explosiones que pudieron ocurrir, el momento en el que ocurrieron o los cuerpos que colisionaron con la Tierra. Frank Claudin hace una descripción de los fragmentos que entraron en la atmósfera terrestre.
El mayor se supone que entre 30 y 60 metros, o sea, siempre estamos hablando de fragmentos inferiores a 50 metros, ¿no? Que es el diámetro, digamos, límite, salvo en cuerpos que sean, digamos, de naturaleza más siderítica, más formados por hierro, que tienen mayor consistencia y no tienen tendencia a disgregarse. Normalmente estás hablando de un límite de unos 50 metros. Por debajo de ese diámetro acostumbran a no poder atravesar la atmósfera. Normalmente explotan, se desintegran y acaban en una explosión, o bien simplemente no acaban en ninguna explosión, sino que simplemente pues caen fragmentos mucho más pequeños y quedan desintegrados, ¿no? Ese sería más o menos el tamaño, es decir, siempre 30, 50 metros como mucho.
No fue hasta unos 20 años después del evento cuando se tuvo constancia de lo que había ocurrido aquel extraño día estival de 1908.
La verdad que todas estas descripciones, junto, digamos, con un incremento, digamos, en la turbidez de la atmósfera, estaban inconexas. Es decir, fue posteriori cuando todo se relacionó con este evento, ¿no? Esto estaba descrito en los diarios, estaba tal, pero fue, digamos, a lo largo de los años posteriores que se fue, digamos, recopilando toda esta información, y entonces se juntó y dieron una explicación, o permitieron realizar una explicación, digamos, a lo que había sucedido, ¿no? Esto estamos hablando de que ocurrió en el 1908 y prácticamente hasta el 1930 y posterior no se dio una explicación.
El ruso Leonid Kulik fue el primer científico que llegó hasta el lugar del suceso en 1927 e hizo los primeros estudios. La lejanía de Tunguska y los escasos medios dificultaron mucho la exploración, que continuaría en años sucesivos.
El acceso a la zona era muy difícil en aquella época. No habían, digamos, coches ni, vamos, estamos hablando de los, en 1908 era a pie con mulas. Atravesar toda la zona de Siberia en las condiciones que lo hizo Kulik, que fue el primero que llegó, es duro. Es una zona pantanosa, con nieve en invierno, mosquitos en verano, de difícil acceso, muy difícil acceso. Realmente fue una odisea, ¿eh? Prácticamente si lees el libro de digamos, las narraciones, es en plan odisea. Uh-huh. Es una tarea, digamos, de gigantes, ¿no? Llegar a la zona. Prácticamente no había mapas, claro, no se disponían. Kulik elaboró, digamos, una una especie de cartografía aérea, digamos, de la distribución de los árboles, porque lo primero que les llamó la atención es la cantidad de árboles que habían, digamos, que estaban literalmente tumbados, ¿no? Había prácticamente como 8 millones de árboles tumbados, ¿no? Una superficie enorme, ¿no? Prácticamente unos 2.200 kilómetros. Y lo que hizo con un avión de los de aquella época, a partir de los años 30, pues fue ir cartografiando desde el aire la forma, digamos, que tenía toda esta zona devastada, ¿no? Que tenía una forma de mariposa y de alas de mariposa, y a partir de ahí pues se intentaron, digamos, a través de experimentos reproducir que más o menos qué es lo que pudo pasar.
Kulik estaba convencido de que en Tunguska había caído un meteorito, y con la idea de encontrar grandes cantidades de hierro, convenció a los académicos del gobierno soviético para que le financiaran la expedición.
En aquella época que faltaba hierro, bueno, la Unión Soviética salía de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Bolchevique y tal, tenía necesidad de hierro, él convenció a la academia de que allí habían grandes reservas de hierro, y eso le permitió, digamos, reunir una cierta cantidad para poder ir allí. Entonces, él esperaba esto, pero no encontró nada.
Sin embargo, en los años 50 y 60, los rusos siguieron investigando y encontraron unas extrañas esférulas de níquel e iridio en el suelo. ¿Fue este hallazgo definitivo para dar con la solución del enigma?
Se encontraron unas esférulas que en principio las asignaron, o sea, permitían, digamos, la asignación a un cuerpo de tipo asteroidal. Pero luego resulta que estas esférulas también estaban repartidas en una zona lo suficientemente extensa como para que no pudiera ser, que no se pudiera adscribir solamente al evento de Tunguska. O sea, realmente se halló en zonas muy distantes de esa parte, ¿no? Entonces es bastante difícil, ¿no? Pero sí que al principio las esférulas estas daban una proporción elevada de níquel iridio. Como están, digamos, en concentraciones elevadas en meteoritos de tipo, o sea, en meteoritos, digamos, favorecían más la hipótesis asteroidal más que la cometaria. Pero al final, pues tampoco es definitorio.
Esa falta de pruebas evidentes es lo que ha hecho que se haya especulado bastante con las posibles explicaciones.
De hecho, se han propuesto múltiples hipótesis, ¿eh? O sea, yo realmente he recogido la que, para mí, a tenor de los datos y en función de mi formación, me parece la más probable, y es la que normalmente, digamos, la parte de científicos que nos dedicamos a trabajar en este tema damos como más válida. Luego se han propuesto como hipótesis pues que pueda ser debido a la acción de tectónica, es decir, una falla en la zona, a escapes de gas, fenómenos ligados a volcanismo, luego fenómenos como el que el ya fallecido doctor Jiménez del Oso hablaba, de antimateria colisionando, ovnis que explotan en la zona.
Pero, de todas estas explicaciones, ¿cuál es la más aceptada? ¿O la que consigue unir mejor todos los datos conocidos del evento?
La mayor parte de científicos nos inclinamos a pensar que fue la explosión de un cuerpo planetario en el espacio, que es una cosa frecuente. Es decir, cuando tiene menos de unos 50 metros de diámetro, normalmente, al traspasar la atmósfera terrestre o al interaccionar con la atmósfera terrestre, se desintegran y algunos de ellos explotan. También se ponen, si bien hay bastante unanimidad en que a nivel científico en que fue un cuerpo planetario, lo que no está claro es qué tipo de cuerpo planetario, si fue un meteorito o si fue un cometa. Y no se ha conseguido, hasta el presente, digamos, los análisis no son suficientemente discriminatorios. O sea, no hay suficientes evidencias para decantarse por uno u otro. Si bien es verdad que, a ver, la hipótesis de un cometa tiene, a mi parecer, digamos, visos de ser un poco más creíble, porque es bastante más difícil de detectar. Es decir, las pruebas que dejan, al menos por ejemplo en el evento de Vítimo de Bodaibo, que es una explosión reciente que acaeció en el 2002, en septiembre del 2002, en la zona soviética, lo que sucede es que cuando el cuerpo explosiona, pues deja rastros tales como el tritio, el cesio, el cobalto, que desaparecen rápidamente. Entonces, este tipo de evidencias es difícil. Luego, al cabo de unos años, que fue lo que pasó en Tunguska, es decir, cuando llegó la primera expedición allí, habían pasado bastante tiempo, entonces es bastante difícil de encontrar evidencias, ¿no? Uh-huh. Mientras que un cuerpo ya más digamos más de tipo asteroide, pues es más fácil que deje alguna evidencia, aunque no necesariamente tiene que hacerlo, ¿no?
Curiosamente, el evento de Vitín, cerca de la ciudad rusa de Bodaibo, alejada solo a 1000 kilómetros de Tunguska, ocurrió en el año 2002. Esta vez se pudieron registrar los efectos de la caída del cuerpo muy poco después y registrar fenómenos físicos o químicos que en Tunguska pudieron también ocurrir.
Con el evento de Vitín, que es algo reciente, ¿no? Es en el 2002 y entonces te permite ir a la zona de manera rápida porque además hay tecnología para hacerlo. Ahí sí que se pudo observar, digamos, que había isótopos de tritio, de cesio y de cobalto, y isótopos radiactivos, ¿no? Entonces puedes ascribirlo, digamos, a un cuerpo cometario que más o menos explota y bueno, a partir de ahí, digamos, produce, digamos, desde el punto de vista geoquímico deja su huella. Pero claro, esto tiene una vida. Por ejemplo, el tritio tiene una semivida de 12,5 años, claro, esto a la que pasa un cierto tiempo, como lo que pasó en esa zona, es decir, del 1908 a 1920 y pico, que ya fue la primera expedición en condiciones con una zona pantanosa y demás, donde el cesio, por ejemplo, se disuelve fácilmente, pues es muy difícil encontrar. Si solamente, si ha sido la explosión de un cuerpo cometario, es muy difícil encontrar evidencias.
Las coincidencias entre los eventos de Vitín y Tunguska son bastantes.
Se observó una luz intensa, una fuerte explosión, una variación en las ondas, digamos, la generación de ondas de presión en el aire y, por tanto, su registro en los barógrafos de la zona. También los sismógrafos detectaron la explosión, por tanto, se generaron ondas sísmicas. Y lo que sí que no hubo fueron, digamos, variaciones en el campo magnético, o al menos no hay constancia de ello. Pero vamos, bastante bastante similar a lo descrito.
Una de las hipótesis que más adeptos ha sumado es la de que lo que impactó en Tunguska fue un pedacito del cometa Encke, ya que la explosión coincidió con la lluvia de meteoritos causada por dicho cometa todos los años. Al margen de estos sucesos recientes como el de Vitín o Tunguska, existen huellas de impactos de cometas en tiempos más lejanos.
En el impacto de Kingo, que sucedió en el 400-600 después de Cristo, sí que se han encontrado evidencias que sugieren que ha sido en realidad un cuerpo cometario, ¿no? El que posiblemente impactó allí.
La caída de grandes meteoritos y cometas en la Tierra a lo largo de millones de años es un fenómeno que no es raro, como asegura Ferran.
Sí, a ver, en la Tierra, igual que casi todos los planetas del sistema solar, sobre todo los internos, que es más, digamos, son los más cercanos, digamos, y los en principio más visibles con las técnicas que nosotros tenemos y de los que se tienen más datos, presenta su superficie pues cráteres de impactos. Hay como 200 y pico reconocidos como tal. Y van desde tamaños, digamos, pequeños hasta diámetros, digamos, considerables, ¿no? De más de 60 kilómetros y algunos, como el caso de Chicxulub, de más de 200 kilómetros, ¿no? Y en este caso el rosario de evidencias o la serie de criterios que han servido para identificarlos son variables, ¿no? Van desde los típicos, digamos, rasgos macroscópicos hasta los mesoscópicos y microscópicos. O sea, los dos rasgos, digamos, macroscópicos serían a través de la utilización de imágenes de satélite, donde la circularidad sería uno de los criterios a utilizar, no siempre definitorio, pero sí uno. Luego los datos mesoscópicos serían, digamos, los datos de campo, y los microscópicos serían los datos de gabinete, ¿no? Donde utilizamos ya pues un microscopio para ver si hay deformaciones o no los minerales de las rocas, etcétera, ¿no? Eso, digamos, esto está bien documentado y permite afirmar que la Tierra, el fenómeno de caracterización por impacto es un fenómeno normal, no solo en la Tierra, sino en todos los planetas del sistema solar.
Cuerpos como el que cayó en Tunguska pululan por el espacio surcando órbitas cercanas a la Tierra. A este conjunto de objetos se les ha puesto el nombre de NEO.
NEO es un anglicismo, es un acrónimo de Near Earth Object, que traducido quiere decir objetos cercanos a la Tierra. Entonces, estos objetos, que pueden ser o bien cometas o bien asteroides, son objetos que en algún momento de sus vidas, por decirlo, pueden cruzar la órbita terrestre. Entonces, los hay de todo tipo, desde muy peligrosos hasta poco peligrosos. Evidentemente, los más peligrosos son aquellos que tienen ya órbitas muy cercanas, de manera que su probabilidad, digamos, de impactar contra la Tierra es elevada, ¿no? Y aquí entrarían, dentro de los NEOs, clásicamente se dividen en dos grupos, que son los cometas de órbitas cercanas y los asteroides de órbitas cercanas. Dentro de estos asteroides de órbitas cercanas, los objetos potencialmente peligrosos son, digamos, los que tienen una probabilidad más elevada, ¿no?, de impactar. Y esos, digamos, son los a los que correspondería hacer un seguimiento un poco más estricto.
Los NEOs han sido clasificados en función de su peligrosidad.
La probabilidad de que un cuerpo te caiga encima o impacte contra nosotros está marcada por dos tipos de escalas, ¿no?, que son la escala de Turing, que es una escala de fácil visualización, es una escala básicamente visual, ¿no?, que va con una serie de colores, y en función de esos colores sabes si un cuerpo pues tiene mucha probabilidad o poco. Y luego está otra, que es la escala técnica de Palermo, ¿no? En principio, digamos, un cuerpo que en la escala de Turing tenga un 10, para entendernos, va desde 0 a 10. 0 indica que no tienes prácticamente ninguna consecuencia, por lo tanto las probabilidades son bajas. Y 10 quiere decir que colisión segura. Evidentemente va desde el color blanco, que te indica que no hay ningún peligro, hasta un rojo, que te indica que es máximo, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de ir a la escala de Turing y, digamos, mirar qué cuerpos, si es que les han dado nombre, pues pueden caernos, ¿no? De hecho, dentro de los NEOs tienes como nombres conocidos y que más o menos a mucha gente le suena, pues están más o menos, pues Eros, Gaspra, Ida, Matilde, Itokawa, pues Tempel.
Las consecuencias de la caída de estos objetos pueden ser desde una pequeña explosión en la atmósfera superior causada por un pequeño cuerpo de 0,3 metros de diámetro, equivalente a 2 toneladas de TNT, sin causar daño alguno, a la destrucción de la especie humana por un cuerpo de más de 10 kilómetros de diámetro que produciría una explosión de 100 millones de megatones. La probabilidad de estos impactos es inversamente proporcional a la energía liberada. Así, mientras en el primer caso las frecuencias de unos 1000 objetos de este tipo cada año entran en la atmósfera, la hecatombe debida a un enorme NEO se produce menos de una vez cada millón de años.
Bueno, lo de los daños ya depende básicamente de diversos factores, ¿no? Que son, por una parte, el diámetro, es decir, cuanto más grande, en principio, más masa tiene, en principio. Evidente, y en principio, al tener más masa, también potencialmente los daños pueden ser mayores. La velocidad del cuerpo impactante es importante. Y luego, sobre si impacta en tierra o si impacta en mar, los efectos también son bastante diferentes, y la litología más o menos de la zona, ¿no? Entonces, cuerpos, también en función del diámetro, pues bueno, un cuerpo que sea menor de 0,3 metros, pues no nos... A ver, es una bola de fuego, aparentemente es inofensiva, pero cuando estamos hablando ya de cuerpos de 75 metros de diámetro, un cuerpo de 75 metros de diámetro puede destruir una ciudad pequeña, por ejemplo, y uno de 100, 150 te puede destruir una ciudad grande. Y eso ya empieza a ser, digamos, preocupante, ¿no? O sea, cuando empezamos el escalado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un cuerpo ya de 700 metros, pues te puede destruir un pequeño país estilo Andorra, por ejemplo. Y si tiene 2 kilómetros de diámetro, pues estamos hablando ya de daños a nivel global. Quiero decir que... O sea, entonces ahí ya juegas un poco con... También para tranquilizar un poco a la gente que escuche el programa, pero las probabilidades no son las mismas. No es lo mismo un cuerpo de 0,3 metros que a lo mejor te caen 1000 cada año y que no pasa absolutamente nada, porque es un fenómeno normal o habitual, a un cuerpo, digamos, de más de 100 metros de diámetro, que no es una cosa excesivamente habitual que caiga sobre la superficie de la Tierra.
Así que la probabilidad de una hecatombe en un plazo pequeño de tiempo es muy baja.
Estaríamos hablando de 150 millones de años, 200 millones de años, más o menos cada 100 millones de años, 150 millones de años, la probabilidad de que nos caiga un objeto mayor de 10 kilómetros de diámetro, pues es factible. El problema es que si me hicieran la pregunta, ¿ahí existe la probabilidad actualmente de que cayera un cuerpo o un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro? Me tendría que remitir a las estadísticas. Y el problema, y vuelvo a insistir, y esto es importante, ¿no? O sea, para hacer las probabilidades siempre te basas en el registro de cosas que tú tienes. Pero ese registro te permite, si tienes las dataciones, ver cada cuánto tiempo se ha producido el impacto de un cuerpo de un determinado diámetro. El problema es ¿Y si no ha reconocido determinados cráteres? ¿Y si el registro es incompleto? La probabilidad entonces puede subir o puede bajar.
En cualquier caso, un meteorito o cometa de grandes dimensiones es fácilmente detectable, al contrario que un cuerpo como el que originó la fusión de Tunguska, menor a los 100 metros de diámetro.
Esto es lo que sucede cuando el cuerpo no llega a los 100 metros de diámetro. Es decir, por debajo de los 100 metros de diámetro, y sobre todo, si tiene menos de 50, puede ser cuestión de horas. O sea, te puedes dar cuenta, si es que te das, en cuestión de horas de que aquello va a impactar, pero nada más. Entre 50 y 100 estamos en aquello de que puede ser detectado o no, y lo más normal es que no sea detectado. Bueno, y yo ya digo que uno de 75 metros de diámetro pues puede ocasionar daños graves en una ciudad pequeña.
Ferran cree que es necesario conocer e identificar los cuerpos planetarios que nos pueden afectar. Los impactos del pasado y los que se producirán en el futuro son una amenaza que no se debe obviar.
Bueno, lo primero para prevenir es saber que te va a caer. O sea, lo primero es aceptar que es un fenómeno normal, que no es una cosa, digamos, extraordinaria, no es una catástrofe. Yo entendería que es una catástrofe porque sucede en un corto espacio de tiempo, pero que se puede prevenir. Y para prevenir hay que saber qué es, digamos, qué cuerpos te pueden caer, y para saber qué cuerpos te pueden caer tienes que investigar en ello. Entonces hay una red mundial que son los Space War, que son los observatorios estos de vigilancia sobre NEOS. La verdad es que tampoco se invierte mucho dinero en ellos, hay que decirlo. Lo pongo en el artículo porque llama la atención, ¿no? O sea, se gastan ingentes cantidades en otras cosas y en esta que tampoco hace falta cantidades masivas de dinero, pero sí como mínimo una dotación un poco, digamos, que tenga un poco más de cara y ojos que la que hay actualmente, pues esta gente o estos observatorios con un telescopio, con cámara, digamos, estas de seguimiento digital, etcétera, pueden identificar cuerpos, los pueden catalogar y pueden hacer, digamos, un estudio más o menos de probabilidades. Y pasando, una vez tienes esto, pues se elabora un mapa de riesgos, y en función de eso pues se pueden tomar decisiones, ¿no?
El siguiente paso sería el de saber cómo eliminar un cuerpo potencialmente peligroso.
Claro, una vez tienes identificado un cuerpo que potencialmente te puede impactar, lo primero que tienes que mirar es qué diámetro tiene. Pues si es un diámetro muy pequeño, menor de 100 metros, puedes pensar en la desintegración. Pero claro, desintegrarlo quiere decir que tienes que hacer blanco en él, y normalmente lo que estás hablando es de lanzar un misil, ¿no?, y que lo destruya y que lo fragmente en cuerpos inferiores pues a un determinado diámetro, menos de 10 metros, menos de 70 metros, que luego te caerán, ¿eh?, encima. Pero claro, el grado de destrucción siempre es menor que si te cae el cuerpo entero. Si el cuerpo es superior a los 100 metros de diámetro, pues la cosa ya es más complicada, porque entonces lo único que puedes hacer es desviarlo, ¿no?, lo que se llama la deflexión. Y ahí puedes utilizar pues desde misiles que exploten, digamos, intentar pintarlo y que sea la fuerza del sol la que, digamos, pintarlo de un color, digamos, que le haga que absorba calor y que eso provoque un cambio en su trayectoria, en fin, intentar que una sonda espacial choque, toda una serie de mecanismos destinados para la desviación, pero básicamente no hay nada más en el momento presente.
Sin embargo, tal y como pudimos escuchar hace unos años en este programa Mark Kirker, actualmente no existe ninguna tecnología que garantice la defensa del planeta contra un posible impacto de un enorme meteorito o cometa.
En este momento, digamos, la capacidad de defensa o de las posibilidades de llevar con éxito una misión, digamos, de desvío de un asteroide de una cierta importancia o de destrucción del mismo, no son muchas, ¿no?
Apophis se ha convertido en estos últimos años en uno de los asteroides más conocidos por el riesgo a que choque con nuestro planeta. Los expertos estiman que entre el 2029 y el 2036, ese enorme pedrusco de unos 300 metros de diámetro podría pasar a unos 40.000 kilómetros de la Tierra, si no sufriera antes una azarosa desviación de la trayectoria esperada.
Hará una aproximación previa, y luego su órbita se verá perturbada, y es posible que, digamos, que en el futuro, al haber sido perturbada su órbita, pase a formar parte, digamos, de los cuerpos potencialmente peligrosos y tenga ya una órbita, digamos, que tenga una cierta seguridad, digamos, una probabilidad muy elevada de impacto con la Tierra, ¿no? Pero esto tampoco es muy seguro.
Y hasta aquí este especial sobre el evento de Tunguska, un evento que cumple 100 años. Antes de despedirme, pues citar alguna bibliografía que puede venir bien para todos aquellos que estén interesados por este tema. Citar el libro Que viene el cometa, de Nigel Calder, de la vieja Biblioteca Científica Salvat, aquella que salió por los años 80, una muy buena enciclopedia de divulgación. Revista de astronomía del mes de junio de este año, en donde Ferran Claudín, a quien pudimos entrevistar en este especial sobre Tunguska, hizo un fantástico artículo en donde ustedes pueden ampliar toda la información con imágenes, con fotografías, también con esquemas, con distintos mapas en los que se puede ampliar, se puede profundizar en lo que ocurrió ese 30 de junio de 1908 en Siberia, en Tunguska. Citar esa serie de televisión fantástica, maravillosa, Cosmos, se pudo escuchar al principio, Carl Sagan, actualmente en DVD, o como nosotros pudimos obtener en YouTube, el capítulo Cielo e Infierno. Y en nuestro programa, ese programa del 12 de febrero de 2005, donde hablamos ampliamente también del caso del evento de Tunguska. Y sin más, solamente nos toca despedirnos, agradecer a Samuel Sánchez ese esfuerzo que hizo desde Alicante, informándonos sobre el simposium del SEIP. También agradecer a los que hacen posible este programa, Luis Domingo Espino, y quien les habla, Juan Alberto Crespo. Más información, cienciamisterio.com. ¡Hasta el próximo programa!